Quédate en la radio. Quédate en La Hora Tecnológica.
Y se viene el segundo ciclo de Arte Conciencia, este cruce de música e ideas. Va a ser este viernes 9 de abril a las 19 horas. Sabes que se transmite en vivo desde las redes de la UTN Facultad Regional Paraná y también a través de FM Universidad. En este caso la música va a estar a cargo de Sebastián Macchi Trío y nosotros lo saludamos a él, a Sebastián Macchi. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarles, Maricel.
Sebas, cuando te contaron de esta idea, ¿qué te pareció? Porque bueno, primero va a estar exponiendo el doctor Jorge Daneri, hablando precisamente de lo que es ecología y es un especialista en derecho ambiental, y ustedes van a ser los encargados de música. ¿Qué te pareció esto de unir, bueno, conocimiento con la parte artística?
Sí, en primer lugar, me dio mucha confianza por el hecho de que venía de la mano de Julián Estopelo, uh-huh. Con el quien ya nos conocemos y compartimos también cierta mirada de las cosas, o cierta búsqueda también de identidad de la ciudad, de una mirada tal vez joven de este lugar y una elección de este lugar. Y por otro lado, bueno, fue inmensa la alegría de coincidir ahí con Jorge Daneri, porque es un ambientalista que yo sigo hace mucho ya, y bueno, me da mucha emoción que podamos compartir ahí esta instancia de ciencia y de arte, porque creo que son como dos maneras de hablar de lo mismo en un punto, porque nosotros desde la canción es algo que nos atraviesa por completo, lo mismo que las mismas motivaciones que lo llevan a él a hacer algunos escritos y bueno, también a algunas acciones concretas, ¿no? Para ante situaciones de las que bueno, lamentablemente a menudo suceden.
Tu música está, todos lo saben, o bueno, quienes lo sepan, está muy marcada por lo que es el vínculo, ¿no?, con la naturaleza, con el medio ambiente. ¿Cómo fue ese vínculo desde chico? Porque, ¿sabes qué estaba pensando hoy cuando preparaba esta nota?
Sí.
Que de chico, me parece, cuando uno es niño, se vincula mucho más con la naturaleza. Como que se va perdiendo eso con los años.
Para mí fue muy fuerte porque mi mamá y mi papá son entrerrianos, pero se habían ido a estudiar a La Plata. Uh-huh. Entonces, yo nací allá, me fui en la panza y nací allá, y siempre veníamos a pasar los veranos y temporadas al campo, y acá Paraná. Entonces, como que fue, desde muy niño tuve muy marcado esta disociación, esta dicotomía entre la ciudad, lo que ofrece la ciudad y lo que ofrece el campo, la naturaleza abierta. Y bueno, es como un recuerdo imborrable y de mucha libertad y de mucha inmensidad que bueno, después con el tiempo ya se volvió también una elección en el sentido de querer estar cerca estar en la naturaleza, ¿no? Viví algunos años en Buenos Aires y viví también en Brasil, sí, en Río, pero después tuve como la certeza de que quería estar así más en un entorno de naturaleza, donde la ciudad no sea lo que sucede a nivel urbano, no sea más importante que lo que sucede a nivel natural. Y bueno, nuestra ciudad creo que dentro de todo guarda un equilibrio bastante saludable en este sentido.
¿Y cómo te vinculas con esa naturaleza? ¿Con qué ojos la ves? ¿La ves con ojo de artista? Yo a veces digo, a las ciudades que uno habita las tiene que mirar con ojos de turista para descubrirla, ¿no? ¿Cómo te vinculas vos?
Bueno, en ese sentido, el haber vuelto a vivir a Paraná trajo un poco esto que vos decís, ¿no? Como mirarla desde afuera, desde afuera en el sentido de redescubrirla, ¿no? Redescubrirla, bueno, así como también me reenamoré de la tonada, de las palabras, también de la naturaleza y de lo autóctono, ¿no? Que antes me acuerdo que de niño, bueno, o más chico no tenía tanta esa conocimiento de lo que es la flora autóctona. Uh-huh. Y bueno, redescubrir eso, redescubrir, no sé, las plantas medicinales, montones de relaciones con lo que la naturaleza da en este lugar. Y tengo la suerte, la inmensa suerte de vivir en Bajada Grande, bueno, muy cerca del río y también en una tierra muy muy fértil y bueno, con un espacio así que tiene árboles y es una elección eso, quiero decir, uno podría elegir tal vez como, bueno, como cualquier profesión, pero como artista de repente no es tan fácil vivir en una ciudad pequeña, ¿no? De repente, antes incluso había como una idea de que había que irse a las grandes ciudades para poder hacer música. Creo que mi generación, bueno, y un poco la generación anterior, también toma esto de decir, es importante también que nos quedemos, y o sea, es importante la descentralización y es importante que alguien hable de este lugar, porque si no, de repente, bueno, la mirada que siempre va a haber es de la nostalgia o algo así. Y la elección de vivir acá también, bueno, lleva a tener una lectura permanente de las cosas que suceden acá con nuestro medio, ¿no? Con nuestro paisaje y bueno, lamentablemente con, bueno, con muchos desastres que suceden así a toda máquina, a todo vapor, ¿no?
A la hora de componer, ¿cómo te que vinculas, ¿no? con la naturaleza? ¿En qué te inspirás? ¿Qué escuchás? ¿Qué lees?
Bueno, para mí es muy importante ese vínculo y parte desde el silencio, ¿no? Como que, por ejemplo, a mí me gusta mucho estar en silencio, no tengo la necesidad de poner música todo el tiempo y es una manera de conectar así con como con el biorritmo del lugar, con la presencia de la, de esa de ese, ese pulsar natural. Y bueno, por supuesto también la literatura y en ese sentido, bueno, también me interesa mucho la literatura que se ha escrito o que se sigue escribiendo desde acá. Uh-huh. Y en ese sentido no me refiero solo a lo estrictamente del límite político, ¿no? Sino de la gran región, esta del litoral, bueno, que a veces se extiende hasta Uruguay y hasta el sur de Brasil, ya como algo más grande, pero que es una gran región, que podríamos decir la región guaranítica, ¿no? Uh-huh. Esa región para mí tiene una música que es más allá de las lenguas, incluso con el caso del portugués, pero hay una música común y bueno, hay mucho en común, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la historia también es una inspiración muy grande y el conocer la historia no solo de nuestro país así como tal, sino también de lo que sucedió antes, de los pueblos originarios, de los habitantes de esta tierra, digamos, de esta tierra.
Y en esos pasos por las ciudades, bueno, vos estuviste en Río, en Buenos Aires, de ese vínculo con esas ciudades, ¿qué te quedó, qué te trajiste, qué conservás? ¿O cómo te descubriste en esas ciudades?
Bueno, es una experiencia muy muy rica el vivir en otros lugares, con otras culturas, con otros tiempos. Yo creo que también aportan algo a la libertad en el sentido de cuestionarse qué es lo propio de uno y qué es lo que estamos marcados por una cultura, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces de repente hay cosas que acá son totalmente comunes y que, por ejemplo, en Brasil son totalmente distintas y lo común es otra cosa. Y en eso que se abre el abanico, uno se puede preguntar también, bueno, ¿y qué es para mí lo que de esto, en qué lugar estoy yo, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con una cierta libertad que, bueno, que agradezco en ese sentido el haber podido haber vivido en estas otras culturas. Bueno, sin embargo, siempre extrañé un montón, siempre extrañé mucho, y en particular cuando vivía en Buenos Aires, el paisaje, el horizonte, bueno, este tiempo, ¿no? El tiempo que se vive acá, que si bien hoy en día se ha acelerado un poquito, pero bueno, sin embargo todavía conserva cierta parsimonia, que a la vez mi música está atravesada por esa, o sea, mi música y la música que hacemos acá está atravesada por esa parsimonia, ¿no? Tal vez suene distinto a lo que suene alguien que componga en la ciudad. En una gran ciudad.
Para la presentación de este viernes, ¿ya eligieron repertorio, ya lo están ensayando? Y después, ¿cuántas horas practicás por día, Sebastián? Vos sos pianista, pero creo también tocas la guitarra.
Sí, toco la guitarra un poquito, sí, me gusta componer con la guitarra, no es que soy guitarrista, sí.
Bueno, pero
Pero
digamos
sí,
que sí.
por ahí es como que la misma música te va pidiendo. Y me pasó lo mismo con la canción, porque en realidad no es que soy un cantante, pero el componer canciones me llevó a la necesidad de asumir esas canciones, porque esas canciones tienen que ver, bueno, con una mirada, con algo que quiero compartir, algo que decir, entonces como que me llevó a asumir esa palabra y ponerme a cantar, pero no es que soy un cantante así. Y bueno, la verdad es que lo más que se pueda está volcado a la música. También, bueno, se divide con la paternidad y con algunos trabajos, con dar clases, bueno, con un montón de otras cosas, pero. Y con el trío tenemos la suerte de que nos gusta mucho ensayar a los tres. Entonces, cuando podemos, nos zambullimos así en largas jornadas, así que son como una especie de convivencias, así, de campamentos,
De
de
retiro
ensayar.
espiritual.
Sí, y muy necesario, y más en estos tiempos que estamos todos tan sacudidos y con tantas cosas que todavía no sabemos ni nombrar, pero que nos atraviesan. Bueno, y en ese sentido, la música es una comunión, ¿no? Que en primer lugar la vivimos en trío, y después, por supuesto, que la queremos expandir y abrirla, ¿no? Cada vez que tocamos, cada vez que se da un recital, y lo entendemos así, no solamente como un espectáculo, algo que una muestra de algo, sino como algo que nos hace bien a nosotros y también lo queremos compartir, porque creemos que si nos hace bien a nosotros, es posible que le haga bien a otras personas también.
El trío es de Sebastián Macchi, con quien estamos hablando, José Giglione y Gonzalo Díaz, que toca el cavaquinho, que
En realidad, en este caso, Gonzalo Díaz es un polifacético, increíble. En este caso, él toca la batería. ¿Ya?
ah.
Y Jorge Glione toca el bajo. Es
Ah,
un trío así de
pero sé que
piano,
también
bajo y
toca el
batería.
cavaquinho.
Sí,
Sí,
él
qué
es
bueno,
un. Le
un
gusta mucho el
instrumento
samba.
brasileño.
Tiene grupos de samba. Es un músico muy versátil.
Y yo te preguntaba entonces cómo era la elección del repertorio que van a hacer
Sí.
este viernes.
Y tiene mucho que ver ya te digo, con las cosas que vengo leyendo también de Daneri y con estas inquietudes que siento comunes, que en nuestro caso las atraviesa más desde lo poético, pero que a la vez está atravesado, porque a la vez al amar este paisaje, al venerar este paisaje, inevitablemente nos topamos con esas realidades ásperas, ¿no? Que tienen como la relación con la agricultura actual, a gran escala, ¿no? El envenenamiento de los suelos, del aire, del agua, bueno, la basura. Inevitable no ver eso si uno se sienta a contemplar el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, todo eso atraviesa la canción que hacemos. Y en ese sentido, bueno, hemos buscado un poco que tener ese correlato. No sabemos exactamente de lo que va a hablar, pero Jorge, pero nos interesa que vaya más o menos por ahí. Y también, bueno, hemos elegido también alguna canción, algún poema de Juan L. Ortiz, que bueno, es uno de las grandes voces de esta tierra que nos interesa siempre, siempre traer.
Y bueno, va a ser en el auditorio del Aula Magna, sin público, que es una de las cosas que nos está dejando esta pandemia. ¿Cómo estás transcurriendo este contexto de COVID-19 para un artista? ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva?
Y bueno, tiene como una doble faceta, porque por un lado el arte te sostiene, pase lo que pase, ¿no? Incluso, bueno, llevándolo al extremo, ha habido sí experiencias artísticas que salvaron vidas en los campos de concentración, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido tenemos eso muy a favor, ¿no? Porque hay un mundo interno y que sin salir de casa ya hay una posibilidad de procesar y de sanar un montón de cosas. Pero por otro lado, a nivel laboral y a nivel así de los proyectos y todo eso, se ven durísimamente cercenados y la verdad que es un momento muy difícil así para los artistas, porque, bueno, los proyectos así quedan como un poco en saco roto y si ya antes era difícil, ahora se pone realmente mucho más difícil. Así que bueno, igual estamos contentos de ahora de poder es tener este espacio tan lindo y algunos otros que se han abierto y bueno, disfrutarlos mientras estén.
Es este 9 de abril a las 19 horas, como decíamos, por las redes sociales de UTN Paraná. Vas a poder seguir la transmisión en vivo y si no, también a través de FM Universidad 105.7 o el sitio web. Y la última pregunta, no quiero comprometerte, pero ¿Bajada Grande tiene el mejor atardecer de Paraná?
Es muy hermoso, yo no sé si es el mejor, pero es muy hermoso y es privilegiado, porque el sol se pone durante todo el año, o sea, de invierno a verano, que corre un poquito el eje, siempre cae ahí en Bajada Grande, se ve ese acontecimiento tan especial, ¿no? Que es el atardecer y todo lo que trae. Así que, bueno, en ese sentido yo me siento un privilegiado ahí de poder...
Tenés
de poder...
un balconcito exclusivo ahí.
Sí, para mí es muy importante, es como un momento realmente que a veces te da cosa, te da pena seguir haciendo otras actividades porque te llama a contemplar, así te llama a estar ahí presente.
Sebastián Macchi, gracias por tu tiempo, que sigas muy bien y te escuchamos entonces este viernes.
Bueno, muchísimas gracias por esta charlita.
Chau, chau.
Un gran abrazo.